En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 24 de mayo. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. Dani Alves, el ex del Barça, ahora en el PSG, es conocido por su condición de buen futbolista, por su excentricidad a la hora de vestir y por tener opiniones muy propias. Ayer dijo que se apuesta la Torre Eiffel a que Neymar no viene al Real Madrid este año, y preguntado por asuntos personales desveló lo que le hubiera gustado ser.
Yo he soñado tan alto, tan alto, tan alto, pero en ser Michael Jackson, en ser Bruno Mars, en ser así, lo que yo quería ser cantante o así con la música, ese era mi sueño. Y acabé de venir al fútbol. Pero lo que sí yo te puedo decir, que yo tenía dentro la sensación de que yo iba a ser famoso. La voz no me daba, y al final dijo, venga, corre, dale la pelota, que aumentamos las chances.
Y eso acabó dedicándose al fútbol. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Sigue el ruido en torno a Mbappé y Neymar en París, y Zidane pone de su parte para que el francés venga al Bernabéu, Carlos Rodríguez.
Eso es, Zidane ha hablado con Kylian Mbappé y el futbolista está absolutamente convencido tras charlar con el técnico del Real Madrid para fichar por el equipo merengue, aunque al que hay que convencer es al emir de Qatar, propietario del club, y eso no es tarea fácil. Aún así, el entrenador del equipo parisino, Thomas Tuchel, no pone la mano en el fuego a la hora de asegurar que tanto Mbappé como Neymar seguirán a sus órdenes la próxima temporada.
En el Atlético resuenan los ecos de la marcha de Juanfran. Hoy escucharemos a una leyenda rojiblanca, José María Bonilla.
Paulo Futres, jugador del Atlético de Madrid, repasó la actualidad del conjunto rojiblanco, las salidas de Godín, de Griezmann o de Juanfran, la remodelación que está haciendo el conjunto colchonero en el plantel y los futbolistas que gustarían al portugués para que recalaran en el Atlético.
Hoy es día de muchos protagonistas en el partido de la una. Estaremos en Vallecas con uno de los fijos para la próxima temporada, Carlos Sánchez Blas.
Mercado abierto para el Rayo Vallecano, tres tipos de futbolistas, los que quiere renovar David Cobeño para la próxima temporada, el top 1 Mario Suárez, objetivo prioritario, los que van a salir del Rayo pero por una buena oferta, el caso de Alex Moreno, que tiene mercado importante en primera división, y por último los que manejan contrato con el Rayo, proyectos de presente y futuro, entre ellos Alejandro Catena, jugador con etiqueta MAT, nacido en Móstoles. Hoy nos va a contar su historia en este partido de la una.
En segunda, el Rayo Majadahonda se juega la permanencia mañana frente al Córdoba. Cerro del Espino, Andrés Luque.
Hoy tendremos como invitado en el partido de la una a Manu del Moral, delantero del Rayo Majadahonda. Los diriondos se enfrentan mañana al Córdoba en el Cerro, que estará lleno hasta la bandera para apoyar a un equipo que sueña con permanecer en segunda división el año que viene.
En segunda B llegan las fases de ascenso. El que tiene más cerca el éxito es el Fuenlabrada, estadio Fernando Torres, Nacho Colado.
Buscará hacer historia ascendiendo por primera vez a la segunda división. El Fuenlabrada inicia el asalto a la división de plata este fin de semana en el Fernando Torres ante el decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva. El técnico fuenlabreño Mere analiza en rueda de prensa las claves para pasar la eliminatoria. Tras la misma, nos atenderá en el partido de la una.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Claro! ¡Empieza tu misión!
Porque eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Ven a visitar nuestra nueva exposición con más de 150 ambientes donde elegir tu propio estilo. Abrimos sábados y domingos. Estamos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y nueve minutos, abrimos este partido de la una con el ruido en torno a Mbappé y Neymar. Sigue habiendo dimes, diretes y mil comentarios acerca de la posibilidad de que uno de los dos abandone el equipo parisino y alguno de los dos tal vez pueda acabar en el Real Madrid. Y Zidane pone de su parte para convencer al que seguramente más le gusta y al que tiene más futuro por su juventud, a Kylian Mbappé. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Zidane se moja en el asunto, sí, sí, y tercia en la posible contratación de Mbappé.
Sí, no es la primera vez que el entrenador del Real Madrid aparece para intentar convencerle al futbolista. De hecho, ya lo intentaron en la anterior ocasión hace dos temporadas, como reconocía el otro día Unai Emery.
Y estaba convencido.
Estaba convencido, él tenía muy claro que quería jugar en el Real Madrid, pero entonces el dinero pudo más y Florentino en ese momento no quiso desequilibrar en ese sentido el equilibrio salarial que había en la plantilla y por eso no le ofreció lo que el PSG. Ha vuelto a hablar con él, el chico está convencido, pero claro, hay que convencer al más importante de todo esto, que es el emir de Qatar, el dueño del PSG, y eso lógicamente no va a ser tarea fácil.
Mal enemigo, para sacar a cualquier tipo de futbolista. Y sigue el ruido porque ayer tomó la palabra Tuchel, el entrenador, sí, del PSG. Para empezar, Neymar hizo una de las suyas y se fumó el último entrenamiento, ¿no?
Correcto, sí, se ha marchado ya a Brasil, se supone que para concentrarse con su selección de cara a la Copa de América. Recordemos que al PSG todavía le queda un partido para terminar el campeonato. No es trascendental, evidentemente, pero el caso es que Neymar ya, en principio, sin dar explicaciones, sin pedir permiso, se ha marchado. Y eso es algo que al entrenador y al club evidentemente no le gusta. Así que ya veremos cómo lo aceptan y cómo lo manejan, porque es de lo que se está hablando también estos días, que más allá de la posible salida de Mbappé, que es muy difícil, sí podría dar salida o obtener la puerta abierta a Neymar de cara al Real Madrid.
Y es la primera vez que hemos tenido la oportunidad de preguntarle al entrenador del Paris Saint-Germain por las declaraciones de Mbappé el pasado domingo, en las, sí, que decía, sí, que quería más responsabilidad dentro del equipo y que podría ser en París o en otro proyecto.
Sí, y no pudo poner la mano en el fuego, porque la pregunta era muy clara, muy rotunda. ¿Usted puede asegurar al 100% que el año que viene Neymar y Mbappé van a seguir jugando en el PSG? Esto es fútbol. Para mí, como entrenador, si me preguntas, claro que quiero mantener a estos dos jugadores. El club mostró su posición con respecto a Kylian y a Neymar. Estamos atentos, pero no somos ingenuos y no soy ingenuo.
Si se dice sí, y
si digo que sí, pueden pasar muchas cosas. Hay que ser cauto. El mercado de fichajes es una locura. Muchos clubes quieren transferir muchos jugadores. Pero si me preguntan, como entrenador, si los quiero aquí la próxima temporada, claramente sí. Todo el mundo lo sabe. Pero si no, encontraremos soluciones.
Esa última frase, si no encontraremos soluciones, es la que da aire a los que piensan que puede salir alguno de los dos y que alguno de los dos pueda acabar en el Real Madrid. Antes comentábamos, le preguntaron ayer a Neymar en una entrevista al ESPN si veía a Mbappé, a Neymar, en el Real Madrid, y dijo que está seguro de que no y que se jugaba incluso la Torre Eiffel, no una cena, la Torre Eiffel.
Sí, Dani Alves incluso ya lo dijo el pasado domingo en el Gran Premio de Barcelona, o no sé si fue el pasado domingo, pero vamos, en el circuito de Montmeló, que no lo veía, pero bueno. Bueno, su apreciación personal. Y ayer, como tú dices, se jugaba la Torre Eiffel. Bueno, ya sabemos que Alves, en fin, es un tío echado para adelante y a veces va de farol. El caso es que algo de lo que también habló ayer el entrenador del Paris Saint-Germain fue de esas declaraciones que hizo Mbappé el otro día al recoger, ¿sí?, el premio.
Y no le han gustado mucho, ¿eh?,
de fútbol francesa. Nada, yo diría que nada, porque él entiende que está muy bien que reclame un rol, una importancia, una responsabilidad mayor que la que tiene ahora mismo en el equipo, pero cree que se equivocó por hacerlo público. Tiene grandes objetivos y mucha confianza. Él decidió hacer esas declaraciones. Lo decidió él. Es muy inteligente y fue muy claro. Le escuché y le invito a asumir responsabilidades. Todo el mundo está invitado a asumir responsabilidades, pero no creo que sea necesario hacer esas declaraciones. Todo el mundo está invitado a asumir responsabilidades.
En desacuerdo por completo Tuchel con hacer público esas declaraciones el pasado fin de semana a su estrella Kylian Mbappé en esa gala en la que recibía el premio a mejor jugador de la Liga Francesa. Vamos a preguntarle por todo esto y para más cosas a un exjugador del Real Madrid, Julio Baptista, la bestia, le recordaréis de su paso por el equipo blanco, jugador del Madrid entre 2005 y 2008, acaba de colgar las botas a los 37 años y ya nos escucha. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y por fin has decidido retirarte con 37 años después de una brillante carrera, Sao Paulo, Real Madrid, Arsenal, Roma, Málaga, Cruzeiro, Orlando City y Cluj. Y se acabó, ¿no?
Sí, sí, ya, ya era momento. Ya venía hace un tiempo ya que ya estaba intentando encontrar el momento de dejarlo. Y bueno, pues nada, el momento ahora me ha venido muy bien porque al final he aprovechado para hacer el curso, entonces me ha dado la situación perfecta, para decidir y también me encontrar, que ahora me encuentro también muy bien, y para dar un nuevo paso, ¿no? Un nuevo paso, cerrar un paso que para mí yo fue muy, muy bueno, que yo creo que he conquistado muchas cosas y sobre todo hay que decir que estoy muy orgulloso de eso, pero y ahora empezar una nueva etapa, ¿no?
¿Y tienes un componente masoquista porque quieres ser entrenador?
Bueno, lo de entrenador sí me encanta, me gusta, pero a ver, no voy a decir que no quiero ser entrenador, sí, pero no sé cuándo. Uh-huh. Yo quiero guardar un momento también para mí, que yo creo que es importante. La persona tener un momento para estar tranquilo, para estar con la familia. Y luego sí, hay que tener un rumbo, ¿no? Hay que direccionar para dónde quieres ir. Y al menos teniendo la formación ya es un principio muy bueno para después decidir si realmente será eso mi nueva etapa, ¿no? Como entrenador.
Oye, ¿cuál es el mejor jugador con el que has compartido vestuario, en tu opinión?
He compartido vestuario con muchos y muchos jugadores. Tengo muchos amigos, compañeros que me ha impresionado más. Yo creo que Zidane y Ronaldo, que jugué junto en el mismo equipo, fueron los jugadores que para mí más me impresionaron, ¿no? La forma como hacían las cosas, que se veía que eran muy diferentes, ¿no? Y pues nada, los que al final acabé jugando en selección, pues ya Ronaldinho era otro fuera de serie también, ¿no?
Te quiero preguntar por algunos brasileños, ¿no? Por ejemplo, con Marcelo, que llegó a ser compañero tuyo. ¿Tú le ves para recuperar de nuevo su 100% para ser el que ha sido hasta esta temporada?
Sí, Marcelo es un gran jugador, ¿no? Al final, cuando existe una transición, si tú no das el nivel que al final todo el mundo espera, la gente pues te va a cobrar por eso, ¿no? Y aún más en el Madrid. El Marcelo ha dado un nivel, todos estos años, un nivel increíble que creo que ningún lateral pues casi ha llegado a dar. Y al final pues la gente hoy lo que se acuerda es las cosas buenas que ha dado, ¿no? Entonces cuando da una temporada que está un poco por debajo de su nivel, la gente quiere más. Entonces la gente lo que quiere ver sí, es el Marcelo que ilusiona y que brilla siempre. No sé, por eso creo que la gente pues le está pidiendo más, no que le dé más.
Oye, Casemiro, ahora es el capitán de la selección brasileña, que tú conoces bien. Este año ha tenido un año más flojo, pero había tenido años de gran rendimiento. ¿Cómo le ves de cara al futuro?
Un jugador importantísimo, que se puede hacer cada día más importante. Él también tiene que asumir ese rol de un jugador que pues
dentro de lo que es dentro del campo y con su forma de ser también, de ser un, como, digamos que como un comandante ahí dentro para ayudar a sus compañeros. Y yo creo que podría crecer muchísimo con eso, ¿no? Le podría dar, porque es un jugador que tiene carácter, tiene una postura dentro del campo y yo creo que para un equipo eso es muy importante.
Vinicius, que es la perla del fútbol brasileño, que finalmente no va a la Copa América. ¿Qué futuro le auguras a Vinicius?
Muy joven. Vinicius es un jugador muy joven, tiene un futuro brillante por delante. Todavía tiene que demostrar más, ¿no? Está empezando su carrera y la única cosa que está empezando su carrera en un Real Madrid. Es la diferencia que veo con los otros jugadores, o me pongo en la etapa conmigo, o con otros jugadores que llegaron al Madrid. Al final nosotros ya llegamos un poco más hecho, ¿no? Y al final Vinicius se está criando ahí dentro del Madrid, que por un cierto punto es muy bueno, porque se acostumbra al jugador vivir con esta, digamos, esa tensión y saber de lo que es la repercusión ser jugador del Real Madrid, ¿no? Entonces, para sentir en la piel que ese Real Madrid está en Real Madrid, es un peso grande que le tienen que acostumbrarse con eso. Y yo creo que mientras vayan pasando los años y él se va haciendo más jugador, más podrá dar para el Madrid, ¿no?
Y Neymar, ¿tú crees que está entre los tres mejores jugadores del mundo en este momento? ¿Qué crees que algún día vendrá finalmente al Madrid? ¿Tú cómo lo ves?
Al final, fútbol es momento, ¿no? No podría decir que Neymar en este momento está entre los tres mejores del mundo, porque Neymar viene de una lesión y prácticamente al final no jugó todo lo que podría jugar. Antes de lesionarse, sí, estaba en un momento de forma increíble. Pero después se lesionó, entonces ahora mismo, pues no, porque... pero sabemos de lo que es Neymar. Neymar es un jugador desequilibrante, un jugador fuera de serie, que normalmente no, es súper difícil encontrar un jugador con sus características. Y para mí es, hoy en día, es uno de los jugadores más desequilibrantes que hay. En la nuestra selección es el más jugador más desequilibrante. Entonces, si viene al Madrid, para él sería una cosa súper importante, porque le daría la opción de seguir peleando por una cosa que él quiere, es decir, el mejor del mundo, ¿no?
Si tuvieras que decidirte entre Mbappé y Neymar, ¿quién te ilusiona más ahora mismo como futbolista, Julio?
La cuestión no es quién más me ilusiona, la cuestión es quién entra en el perfil del modelo de juego de Zidane. La cosa es sencilla así. Hay que ver qué jugador entra en el modelo de Zidane y quién sería más efectivo. Y dentro de ahí, pues, si es Neymar, pues Neymar. Y si es otro, pues otro jugador. Uh-huh. Yo digo que sí, que Neymar es un jugador diferente porque te da muchas variantes, porque es un jugador que puede jugar con espacio. Es un creador también que puede jugar con espacios reducidos. Entonces te da mucha maniobra de al final. Si tú estás ordenando pues, tu equipo y juega con varias facetas, ¿no? Si juega más pues, en pasado de la punta, si juega más con posición, los equipos van a estar atrás, sabe que tu jugador es un jugador que tiene esa capacidad de crear espacios, de crear cosas para solucionar, ¿no? Las cosas que van ocurriendo dentro del campo. Entonces, cuando se tiene un jugador así, está muy bien.
Pues es Julio Baptista. Julio, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por tu carrera, porque ha sido realmente fantástica, y mucha suerte para el futuro, ¿eh?
Muchas gracias, ha sido un súper placer.
Conversación con Julio Baptista. Otro asunto en el Real Madrid, lo publica el diario Marca ahora mismo en portada en su edición digital. Sergio Ramos se cuestiona su continuidad en el Real Madrid, Carlos.
Sí, sería la confirmación de una noticia que adelantaban ayer los compañeros del Chiringuito. Parece ser que Ramos entiende que, bueno, su situación ha cambiado y que un cambio de aire sería beneficioso tanto para él como para el club. Así que, de momento, aunque no hay evidentemente movimiento ni por parte del futbolista ni por parte de su hermano representante, él está estos días de vacaciones hasta que se concentre con la selección. selección española la próxima semana, pero parece ser que sí que valora la opción de marcharse.
Dejémoslo ahí, pero el asunto puede tomar cuerpo en los próximos días o no, lo veremos. Vamos con el Atlético de Madrid. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Acaba de hacer unas declaraciones el presidente del Benfica, Domingos Oliveira, en Abola, diciendo que si alguien quiere a Joao Félix, que saque la chequera y ponga los 120 millones, porque si no, no se va a marchar del equipo lisboeta.
Sí, lo teníamos claro. Yo creo que esas informaciones que venían desde Portugal desde hace ya bastantes días, lo tienen claro ya no solo el Atlético de Madrid, sino de diferentes equipos que se han interesado por el chaval del conjunto del Benfica. Así que todo el mundo sabe que para poder apropiarse de Joao Félix tienen que poner sobre la mesa los 120 millones que pide el conjunto de Lisboa.
Ya os contamos que el Atlético de Madrid está muy interesado en el jugador, que está buscando fórmulas para acometer la operación en copropiedad tal vez, porque no se ve en condiciones de pagar esa cantidad, los 120 millones, y además es un chaval de tan solo 19 años. El que habló ayer fue una leyenda rojiblanca, también portugués, y habló sobre él, Paulo Futre.
Sí, sobre los fichajes que intenta acometer el Atlético de Madrid o que intentaría acometer el propio Paulo Futre. Y la primera respuesta es significativa. Se le preguntaba si veía esta misma temporada a Joao Félix vestido de rojiblanco.
Ha aparecido hace 5 o 6 meses. Es un fenómeno. Yo creo un año más en Portugal. Yo creo que le hacía bien jugando en la Liga, en la Champions. Después tiene la Eurocopa con Portugal. Yo creo que a partir de ahí ya está con más experiencia, se puede decir, para dar el salto para un grande clube da Europa. Espero que venha a Atlético, porque o Atlético também é um tiburão. Depende dele solo. Que, se quer um 9, para mim Cavani. Tem 32 anos, espero ter aquela garra de um campeão, não? Eu creio que há mais 2 ou 3 anos, muito, 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 muito bem. E Dybala é um 10, um talento puro e duro, não? Me encantam os dois.
Hablando de nueve, hoy por cierto el equipo habla del interés del Valencia y del Atlético de Madrid por Falcao. Falcao estaría como loco por venir aquí. Otra cosa es que el Atlético vaya a cometer cualquier traspaso porque él tiene un año más de contrato.
Sí, tiene 33 años. Recordemos que esta misma temporada el Atlético de Madrid jugaba la Liga de Campeones, esa fase de grupos con el conjunto monegasco. Y cuando llegó el Mónaco a Madrid, hubo una conversación entre Falcao, los dirigentes del Atlético de Madrid. Falcao, evidentemente, quería abrirse las puertas para poder recalar en el Atlético de Madrid. En ese momento se las cerraron porque el fair play financiero impedía cualquier operación al respecto.
Bueno, Futre también habló de las muchas marchas que está sufriendo en este momento el equipo rojiblanco y que asustan un poco a la parroquia del Atlético.
Sí, sobre todo en defensa, la de Felipe Luis, la de Juanfran y sobre todo la de Diego Godín, a quien el exfutbolista portugués va a echar de menos y durante muchísimo tiempo.
Cuando vuelvo ahora de las vacaciones y la plantilla es la primera vez que... ¿Dónde está Godín? La primera vez que va a sentir su falta, ¿no? Y no va a ser fácil, va a ser duro, porque estamos hablando de un líder dentro de un vestuario y cuando el líder se va, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Se ha ido Griezmann, Juanfran también hoy, hay que dar las gracias a Juanfran, que ha sido enorme también por todo lo que ha hecho. Felipe Luis, no sabemos lo que va a pasar, pero hoy siento pena, mañana, dentro de unas semanas, quizás dentro de algunos meses, quizás dentro de años, voy a sentir pena y voy a echar de menos a Godín.
Se echará de menos, sin duda, el uruguayo. Sobre Griezmann y su marcha también habló el portugués.
Sí, ya lo comentó hace ya algunos días también aquí en los micrófonos de Onda Madrid y ayer se volvió a repetir. En el conjunto colchonero, Antoine Griezmann hubiese sido una leyenda siempre y en el FC Barcelona, en caso de recolar en el equipo de la ciudad condal, la cosa va a ser más difícil.
Si se retira aquí o se juega unos años más aquí, sería una leyenda, pero eterna, ¿no? Eterna por todo lo que ha hecho, lo que iba a hacer y por el cariño que tenía la gente, ¿no? Pero para mí no es un traidor, ¿no? Para mí, como soy un exfutbolista, lo entiendo como colchonero también. Estaría muy cabreado con Griezmann si él anunciase lo que ha anunciado hace unos días, el día 31 de agosto. Ahí sí. Ahí sería terrible. ¿Por qué? Porque no podíamos fichar, ¿no?
Afortunadamente eso no ha pasado y el Atlético tendrá además 96 millones que dejará la operación para acometer otro fichaje. Ayer vimos una imagen en la despedida de Juanfran de Cerezo poniéndole la mano por el hombro a Griezmann, la situación personal no tiene nada que ver, aunque a Cerezo no le haya gustado un poquito siquiera que haya decidido marcharse del Atlético.
Sí, un gesto de cariño del presidente de la entidad colchonera sobre Antoine Griezmann, que ayer yo creo que si hemos criticado alguna de sus acciones en algunos momentos, alguno de sus actos, yo creo que ayer estuvo en un muy buen compañero. Fueron pocos a la despedida de Juanfran Torres al Estadio Metropolitano. Uno de ellos fue, evidentemente, Antoine Griezmann. Otros no acudieron. Incluso tampoco acudió el técnico del Atlético de Madrid, que ya se había marchado de vacaciones.
Y Cerezo habló sobre Griezmann y sobre la marcha. Esto es lo que dijo.
Y Griezmann, pues no lo sé si se querrá despedir o no. La despedida depende de Griezmann, que es el que se va. Si se quiere despedir, se despedirá. Si no se quiere despedir, pues no se despedirá. Una cosa es estar decepcionado y otra cosa es estar cabreado. Una decepción es cuando yo creo que una persona va a continuar y no continúa. Eso no quiere decirse que el jugador no haga lo que tiene que hacer o lo que él cree que tiene que hacer. A mí me ha decepcionado a título deportivo. A título personal me parece una persona encantadora, una persona magnífica, un chico muy joven y que tiene un futuro por delante grandioso.
Decepcionado que no cabreado con Antoine Griezmann. 1:29, una pequeña pausa y seguimos con más cosas en el partido de la una. Nos esperan muchos protagonistas todavía.
El partido de la una en Onda Madrid.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 8 horas, Colegio San José Obrero de Pozuelo de Alarcón. Sábado 13 horas, Colegios Pío Baroja de Leganés y San Miguel de Navalagamella, desde el Salón de Actos de Telemadrid. Domingo 8 horas, Colegio Julián Besteiro de Parla.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 1:31, estáis escuchando el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. En el Getafe están muy, muy, muy pendientes del partido del filial. Lo quieren en Segunda División B la próxima temporada, Carlos.
Eso es, sí. El domingo a las 6 de la tarde, en directo a través de La Otra, y aquí también, por supuesto, en directo en Onda Madrid, Lealtad de Villaviciosa, Getafe B, el presidente Ángel Torres, que se plantea y que va a viajar con el equipo filial porque están muy pendientes si quieren el ascenso a la Segunda División, División de Plata.
Es campeón de grupo, o sea que si pasa la ronda, sube.
Correcto. Es la eliminatoria contra Lealtad, partido de ida y vuelta, y si superan la eliminatoria el año que viene estarán en la división de plata del fútbol español.
Y esto es lo que dice Montoya, el entrenador del filial.
Quedar campeón es muy difícil, quedar campeón es el premio a un esfuerzo durante un año, eso no es fruto de la casualidad, es fruto de un trabajo muy bien hecho, y nosotros lo que tenemos que pensar es cuáles son las características del rival, cómo podemos atacarles, cómo nos tenemos que defender de ellos, porque es un campo difícil, es un equipo muy complicado, y entonces hay que ser un equipo muy competitivo y ganar esta eliminatoria para estar en segunda vez.
Y esta mañana hemos conocido los precios de los abonos de la próxima temporada del equipo azulón.
Sí, ya están fijados los precios, que oscilan entre los 520 euros, los más caros, y los 250 euros, los más baratos. Hay que decir que los abonados que esta temporada han tenido un abono ya en el Coliseum tendrán bonificaciones, así que este precio incluso se verá rebajado.
Getafe, que ya tiene cerrados algunos fichajes, aunque no los hace públicos.
No, todavía por aquello de las fechas, hasta que no estemos en el mes de julio no pueden hacerse oficiales, pero uno de ellos es Raúl García, lateral del Leganés, cedido esta temporada al Girona. El otro, un delantero de origen escocés, aunque malagueño, de nacimiento, Jack Harper, y que, 23 añitos solo, perteneció durante bastantes años a la cantera del Real Madrid.
Y están negociando por el Chimi Ávila, el futbolista del Huesca, o que estaba en el Huesca, pero que pertenece al San Lorenzo de Almagro. Final de Copa del Rey, mañana en Sevilla, en el Estadio Benito Villamarín, entre Betis y Barcelona. Un Barcelona que llega tocadito por el 4-0 de Liverpool. Andrés Luque, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues sí, la debacle de Liverpool todavía sigue la retina de los azulgranas, y precisamente ayer Piqué reconocía que lo de Anfield fue una pesadilla que perdurará en el tiempo. La dirección deportiva tendrá que hacer algunos ajustes después de ese partido y tras la final de Copa, pero parece seguro que Valverde seguirá al frente del banquillo. En las últimas horas, el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha vuelto a defender a su entrenador.
Ernesto Valverde, en qui confiem plenament.
Y aunque Bartomeu defienda al técnico, la gente se pregunta qué pasará si pierden la final de Copa, una cita en la que no podrán estar por lesión Ter Stegen, Luis Suárez, Dembélé y Boateng, mientras que Semedo, Artur y Coutinho son dudas para este encuentro. Esta tarde escucharemos en la previa de la final de Copa ante el Valencia a Valverde junto con Piqué y Messi, que no comparecía ante los medios desde el año 2015.
Y por otro lado, el Valencia ya prepara la final, pero concentrado en Jerez.
Sí, el conjunto che buscará levantar un título precisamente el año de su centenario. Así despedían los aficionados del Valencia a la plantilla antes de viajar. Y los hombres de Marcelino ya han descansado, como tú decías, José María, en Jerez, y por la mañana han recibido una visita sorpresa, porque varios jugadores del Valencia han tenido que pasar el control antidopaje antes de la primera sesión de entrenamientos. De los hombres de Marcelino, Garay es el rey de copas tras levantar 3 trofeos en España, Portugal y Rusia.
Creo que estos partidos son, como dije antes, muy bonitos de jugar y el equipo lo sabe, y vamos con mucha ilusión y mucha gana de poder conseguir un título que creo que este equipo y esta afición y este club se merecen.
Y otra noticia relacionada con el Valencia sitúa a Falcao en la órbita del conjunto che, según informaba el diario francés L'Equipe.
Que citaba también al Atlético de Madrid en esa información. Vamos con protagonistas en este partido de la una. Uno de los equipos que más se juega este fin de semana es el Rayo Majadahonda en segunda división. Mañana recibe al Córdoba y necesita ganar sí o sí para conseguir la permanencia y continuar la próxima temporada en la segunda división, en la categoría de plata. Nos vamos hasta el Cerro del Espino. Allí está Jorge López. Jorge, buenas tardes.
Hola, José María. Pues así es. Aquí estamos con Manu del Morar, delantero del Rayo Majadahonda. ¿Qué tal, Manu?
Hola, buenas tardes.
¿Afrontáis ahora el tramo final de la temporada? Mañana os enfrentáis contra el Córdoba a las 4, partido muy importante. Se espera que el Cerro esté lleno. Es vital que la afición esté con vosotros en un partido así.
Sí, es vital todo que estén con nosotros, como han estado hasta ahora, que la verdad que nosotros a la afición no le podemos reprochar nada. Todo lo contrario, agradecido del apoyo que nos dan toda la semana y bueno, y también es fundamental que saquemos los 3 puntos, ¿no? Para nosotros son vitales.
Pues te paso con José María.
Manu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el último fin de semana jugabais en Las Palmas, ganabais 1-2 a un cuarto de hora, eran 3 puntos de oro. Llegó el 3-2 en el último instante en una jugada a balón parado. ¿Qué pensaste en ese momento?
Bueno, en ese momento imagínate.
Tierra, nosotros, trágame, ¿no?
Sí, tal y como se está dando el partido, ganando 1-2 en el minuto 77 o 78... y ves que 12 minutos más tarde pues se te escapan esos 3 puntos que para nosotros eran vitales, pues bueno, ese momento es muy desagradable y tierra trágame. Pero a raíz de ese momento se pasa el luto en 24 horas, como se suele decir, y hay que ponerse otra vez a funcionar, a trabajar y a preparar el partido de la semana, en este caso era el del Córdoba. Estamos ya a un día de 3 puntos que para nosotros son importantísimos y vitales de cara a conseguir nuestro objetivo. Y esto es el fútbol. Al final, toda la semana se pueden dar resultados negativos, positivos, pero a la siguiente hay otro partido, ¿no? Y hay que olvidarse cuanto antes de lo que ha hecho.
Oye, las 6 últimas jornadas, resultados en mano son terribles, ¿eh? Desde el 13 de abril para acá habéis sumado 1 punto de 18 posibles. Lo tenéis casi hecho y os habéis metido vosotros solitos allá abajo, ¿no?
Sí, la verdad que los resultados últimamente pues no han sido positivos para nosotros, no han estado de nuestra cara. Las circunstancias, pues bueno, pues pueden ser muchas, pero yo creo que ahora no es tiempo, porque no hay margen de maniobra, no hay margen de error, y lo único que tenemos que tener es positivismo a nuestro alrededor. Pensad que mañana los 3 puntos son vitales, que tenemos que sacarlos y que vamos a ganar, y eso va a hacer que cambie la dinámica, que que se dé esa vuelta de tuerca, ¿no? Y que entremos otra vez en la senda de la victoria, que es lo que nos hace falta, darle al equipo esa alegría, a la afición esa alegría, que al final yo creo que va a hacer que cambiemos la dinámica, ¿no?
La semana pasada oímos al capitán, a Basilio, que tiene todos los galones, con una arenga antes del partido. Supongo que mañana se va a repetir. Este era el momento, vamos a escucharlo.
Lo vamos a hacer, ¿eh?
Nosotros. Yo soy aquí la vida, vamos a mirarnos a los ojos, ¿eh? Porque sabemos ganar, porque sabemos meter goles, porque sabemos defender, porque sabemos meter la intensidad. Y toda la rabia que tenemos, ¿eh? La vamos a demostrar, ¿eh? Y lo vamos a sacar. ¡Vamos, señores, chavales! ¡Una, diez, rayo!
Eso te motiva, te enciende, Manu.
Sí, claro. Al final esa arenga antes del partido son el puntito ese que hace que salga también un poquito motivado. Pero bueno, luego cada uno también se tiene que motivar por dentro o se motiva a su manera. Al final lo importante es que, como te digo, que mañana que no tampoco haya una motivación extra, porque eso puede llegar también a un bloqueo, pero que seamos conscientes de todo, de que los tres puntos de mañana son vitales y se tienen que quedar aquí en el Cerro del Espino.
Bueno, el Rayo tiene ahora mismo 41 puntos, que en realidad son 44, porque le faltan los tres de la última jornada contra el Reus. Es decir, que estaría empatado con el Lugo y estaría por delante del Tenerife con 43, porque el Numancia le pasa lo mismo, le faltan esos tres puntos y tendría 47. ¿Se puede decir que necesitáis ganar los dos partidos, el de mañana y el de Oviedo, para estar libres de pecado?
Pues mira, si te digo la verdad, me planteé hace dos o tres jornadas el no hacer ningún tipo de
no
cálculo
quieres cábalas
ni de número, nada, porque al final lo que manda el partido siguiente. Escucha durante toda la semana y se lo he intentado decir también a los compañeros y al entorno, si gana este, si pierde el otro, si es que al final el que tienes que ganar es tú. Son cosas que no están en nuestras manos. Lo único que está en nuestras manos es ganar partido mañana y centrarse únicamente en eso, en sacar los tres puntos del Córdoba.
Bueno, tú eres un tío mentalmente ágil, lo has demostrado en muchas entrevistas, Manu, y te voy a poner en un pequeño compromiso. Te voy a hacer una pregunta y te pido que respondas con las menos palabras posibles y, si puedes, una mejor. Así nos relajamos un poquito y nos olvidamos de lo de mañana, que hay que dar la cara a partir de las 4, como tú dices.
Muy bien.
Lo mejor que te has encontrado en Majadahonda es...
vestuario.
Para el Rayo, salvar la categoría sería...
un ascenso.
Iriondo es como un...
como un padre, por decirlo de alguna manera.
El mejor delantero que jamás has visto es...
Messi.
Debutar con España fue...
un sueño.
Te retirarás cuando veas que...
que mi físico no dé para más, para competir.
¿El entrenador que más confianza te dio nunca fue?
Vamos a verlo. Víctor Muñoz. ¿Para qué te voy a engañar? Víctor Muñoz.
¿El Atlético de Madrid, donde te iniciaste en la profesionalidad, fue para ti qué?
Un trampolín.
Oye, con 35 años son, ¿no, Manu?
Sí.
¿Te ves con mucha gasolina o no?
Me encuentro bien, la verdad, me encuentro bien. Como te he contestado la pregunta, el día que físicamente...
O sea, que el año que viene te ves jugando, vamos, te quiero decir.
Sí, claro que sí. No me planteo el año que viene estar fuera del fútbol, porque me encuentro físicamente bien, porque la ilusión la tengo intacta. No es que esté intacta, sino que ahora tengo más ilusión, porque es cierto que cuando uno sabe también que ya cada vez queda menos, porque eso hay que reconocerlo, pues no sé, es como que la ilusión crece. Y el venir todos los días a entrenar y hacer lo que te gusta crece y eso lo tengo intacto, pero el día que deje el fútbol será porque físicamente me encuentre mermado, porque vea que no esté para jugar, por decirlo de alguna manera, para competir, ¿no? Ahora mismo me encuentro todavía.
Y la última, Manu, bueno, tú miras a Getafe, donde eres el máximo goleador histórico, jugaste dos finales de Copa, jugaste dos veces competición europea y aquello te suena, ¿no? De alguna manera tiene cierta similitud. ¿Qué te parece lo de este año?
Pues mira, lo de este año me parece un año espectacular y... me da pena que a lo mejor, no sé, algunas personas se queden con ese sabor agridulce de no haber conseguido entrar en Champions, ¿no? Entrar en Champions era un premio merecido porque el equipo ha estado hasta última hora y si ha estado hasta última hora en una competición tan regular y tan larga como la nuestra, pues es que te lo mereces. Pero es que lo que se ha conseguido es muy grande. Estar luchando hasta última hora por entrar en Champions, al final entrar en UEFA, quedar quinto, que es la mejor posición de la historia del Getafe en primera división, yo creo que es un espectáculo y habría que hacer un monumento a Getafe en general, tanto a la plantilla, al cuerpo técnico, a la directiva, a la afición en sí. O sea, es un año espectacular y para dejarlo ahí en el tintero y guardarlo en el recuerdo.
¿Sueñas esta noche con marcar el gol de la victoria mañana?
Pues suelo soñar con los partidos, no sé qué me pasa. No termino de desconectar yo por la noche. Sueño que si meto un gol, una locura. Digo, parezco todavía un chiquillo.
Pero las enganchas bien ahí en el sueño.
Sí, a veces las engancho y otras veces se me suben los gemelos en mitad del sueño. Pero bueno, bien.
Manu, que un placer como siempre charlar contigo, te deseo lo mejor y ojalá que el año que viene, si estás con el Rayo, estés en segunda, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues muchísimas gracias, te lo agradezco.
Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
¿Algo más, Jorge?
Pues poco más que añadir, mañana se espera llenazo aquí en el Cerro para un partido de vital importancia para el Rayo Majadahonda y más de lo mismo el fin de semana siguiente en el viaje a Oviedo, que como ya sabéis el equipo ha organizado un viaje que correrá a cuenta del club y ya tienen 3 autocares llenos para ese viaje y se está buscando poder tener un cuarto para ir a ver el partido en el Carlos Tartiere. Y en cuanto a bajas, Carlitos y Rafa que siguen sin poder jugar.
Gracias, Jorge.
Hasta luego.
Además, el Alcorcón juega el domingo por la mañana en Almería ya sin nada en juego. El Rayo digiere el descenso ya con algunas prioridades, Bonilla, de cara a la próxima temporada.
Sí, las noticias en el Rayo es que se centran en 3 hombres a los que el conjunto franjirrojo pretende renovar de cara a la próxima temporada. 3 futbolistas que acaban contrato el próximo 30 de junio y que pasan de la treintena. Mario Suárez, Gorka y Tito. La renovación de Mario Suárez es la más complicada porque tiene ofertas de equipos de superior categoría y además su caché es alto para las pretensiones del Rayo Vallecano. La más avanzada de estas renovaciones es la del madrileño Tito, que a sus 33 años va a seguir vinculado al equipo de Vallecas. El caso de Elustondo, el jugador de Beasaín, ya sabe que Raúl Martín Presa, el presidente de la entidad vallecana, quiere que continúe en el equipo franjirrojo, aunque recordemos que Lustondo se lo está pensando porque la pasada temporada no fue ni mucho menos fácil para él. Estuvo durante muchísimo tiempo de baja.
Nos vamos hasta Vallecas con uno de los fijos del Rayo. Este seguro que va a estar la próxima temporada y está con él Carlos Sánchez Blas. Carlos.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Teníamos muchas ganas de conocer en Onda Madrid más profundamente a Alejandro Catena, que además es uno de los nuestros porque es mostoleño, madrileño, tiene etiqueta Madrid al tanto y sabe perfectamente lo que es el fútbol de barro de la Comunidad de Madrid. Catena, muy buenas.
Hola, buenas.
Si te digo Madrid al tanto, Radio de Madrid, Segunda B, Tercera, eso te suena de muchos años, ¿no?
Sí, sí, me suena, estoy familiarizado con ello de mi etapa en el Móstoles y en el Navalcarnero y la verdad que me trae muy buenos recuerdos.
Porque tú has empezado en el fútbol de Madrid y eso para nosotros, para esta emisora de radio, es especial. Ahora has llegado a la élite con 24 años y has debutado en Primera División, que no sé si lo veías muy lejos, lo veías como imposible, lo veías ya más cerca después de tu trayectoria.
Bueno, la verdad que cuando estás en, como dices tú, en el barro del fútbol de Madrid, es algo que ves lejos, incluso no a veces ni te lo planteas, pero bueno, es un sueño que yo tenía ahí y las cosas han ido llegando, se han ido dando bien y al final he tenido la suerte de poder estar aquí.
¿Dónde empieza tu aventura? En Móstoles, pero ¿dónde, cuándo, por qué, gracias a quién?
Mi aventura en el fútbol en general, bueno, comienza muy temprano, a los 4 años o así, mi hermana, que es mayor que yo, jugaba al fútbol y yo me ponía con ella, con sus amigos detrás, a imitar lo que hacían y así es como empezó. Luego de ahí entré en el Móstoles, donde estuve toda mi etapa de formación.
Uno cuando debuta en primera, no sé, a lo mejor tienes incluso el sueño de jugar la Champions o jugar una final de la Copa de Europa, pero supongo que el primer objetivo es debutar en primera. En aquella noche, después de jugar en Vallecas, le das vuelta, ya lo ves como algo natural, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues yo salí muy contento por haber debutado, por haberlo hecho en Vallecas. Me costó mucho dormir, es cierto. Me costó la noche de antes, no me costó dormir, pero después del partido sí que me costó mucho. Yo creo que por todos los sentimientos y la emoción y demás. Y bueno, pues es un sueño hecho realidad y yo lo que espero es darle continuidad y que vengan muchos más partidos.
Yo te lo digo desde fuera, como una opinión de aficionado al fútbol y la comparto con muchos compañeros que lo hemos hablado. Jugaste un buen partido en Vallecas, se nota que te gusta cuidar el balón, no sé, que casa muy bien con el estilo de Gémez. No sé si él te lo ha dicho o está encantado contigo porque a pesar de tu estatura te gusta salir con el balón y tocar.
Bueno, yo es cierto que me gusta estar en contacto con el balón, sacar el balón jugado desde atrás, todo lo que se pueda, y en eso es cierto que el míster pues hace mucho hincapié en ello, que su estilo de juego es tratar bien el balón, intentar llegar arriba con posesión, y yo ahí me siento cómodo y me siento a gusto. Al final creo que la gran mayoría de los jugadores prefieren tener el balón a quitárselo de encima, entonces bueno, pues contento por eso también.
Es verdad que tu padre te llevaba a Vallecas de pequeño, supongo que a más campos de Madrid, ¿no? Futboleros los dos, pero que te llevaba a la grada y que te acordaste cuando jugaste ahí en el césped.
Sí, ya lo dije alguna vez, fui a Vallecas de pequeño, incluso algo más mayor con algún amigo también, y el ambiente era muy especial. Me llamaba mucho la atención desde arriba y decía, bueno, desde dentro del campo tiene que ser una pasada, y bueno, pues he tenido la suerte de comprobarlo.
Te confieso que hay una cosa buena de Paco para los periodistas, que suele abrir los entrenamientos y vemos lo que hace, ¿no? Que hoy en día es algo poco común. Y ahí vemos que está un poco pirado, quiero decir, con el tema de sacar el balón y demás. ¿Profesión de riesgo ser central con Paco Gémez? ¿Hay que pedir un plus o ha sacado algún seguro especial?
No, bueno, al final él nos exige a todos, ya no solo a los centrales, nos exige a todos. Él tiene una idea de juego a la que es muy fiel y bueno, pues yo ya te digo que me siento bien con esa idea y dentro de del esquema y en los planteamientos que él tiene.
Ha terminado la temporada, Catena, muchos jugadores, compañeros tuyos, estarán pensando en irse, otros en quedarse, otros no tendrán ni la menor idea. Tu caso es particular porque tú más o menos lo tienes claro, has firmado contrato, te apetece seguir en el Rayo en segunda y ahora parece que el club también lo tiene muy claro. En ese sentido estás tranquilo, ¿no?
Sí, yo tengo contrato aquí el año que viene, a mí me gustaría seguir aquí, yo estoy muy a gusto, además soy de Madrid, eso pues suma mucho, pero bueno, en el club estoy muy a gusto. Y siempre que el club cuente conmigo, pues sí, yo estaré encantado aquí de estar el año que viene e intentar conseguir el ascenso.
¿Cómo es el Rayo por dentro? ¿Cómo son las tuberías de un club como el Rayo Vallecano?
Bueno, pues un club humilde, trabajador, familiar, en el que te cuidan, te hacen sentir bien. Yo creo que al final esa es la esencia que del Rayo, es un club atípico del que yo creo que se puede sentir orgullo.
¿Cómo es el Rayo por fuera? ¿Qué siente uno cuando está ahí en el campo y mira la grada y dice, joder, a lo mejor en segunda el año que viene, partido por el ascenso? ¿Por qué no soñar con esto, no? Vivir eso para un futbolista.
Bueno, pues cuando ves la grada, ves el ambiente que hay, yo creo que te hace sentir un poco más tranquilo y respaldado, porque la afición es una afición que está con el equipo y está con los jugadores siempre, pase lo que pase. Bueno, siempre y cuando, claro, los jugadores den la cara y respeten el escudo y el club. Entonces, eso al final te da un plus, porque la afición va a estar contigo aunque no te esté saliendo todo lo bien que a ti te gustaría.
Curioso que, bueno, tuviste a Mitchell segundo en el Móstoles, Universidad de Rey Juan Carlos. Has tenido a Mitchell primero aquí en el Rayo Vallecano. No sé qué te han enseñado. Con Mitchell aquí no tuviste mucha suerte en cuanto a minutos. ¿Qué te han enseñado y cómo lo recuerdas como entrenadores?
Bueno, de todos los
entrenadores. Lo digo porque los dos, a lo mejor algún oyente no lo sabe, pero los dos fueron muy importantes en el Rayo.
Sí, claro. Bueno, de todos los entrenadores yo creo que se aprende algo. Con Mitchell aquí en el Rayo es cierto que, bueno, no tuve oportunidad de jugar, pero al final en muy pocos meses pues han sido experiencias de aprendizaje muy grandes. Y con Mitchell en el Móstoles, para mí pues fue un entrenador que me marcó, me dio la oportunidad de dar el salto de juvenil al primer equipo allí en Móstoles, y bueno, a mí me trató muy bien, me enseñó muchas cosas, y al final son etapas que tienes que ir pasando, y encontrarte con gente así en el camino pues yo creo que ayuda mucho.
La última, dime 3-4 centrales que tengas ahí en tu diana, que te gusten, que aprendas de ellos, que ver los vídeos, no sé si eres muy futbolero, si te gusta ver muchos partidos, 3-4 centrales que digan, estos me gustan.
No sé, no tengo ningún referente así por encima, pero bueno, sí que me gusta mucho cómo juega Piqué, por supuesto. No sé, quizá sea un poco el que más me guste, te podría decir alguno más, pero me quedaría con Piqué quizá.
Alejandro Catena, para nosotros es un orgullo que un jugador con etiqueta MAT, Madrid al tanto, que ha pasado por tercera, por segunda B, por categorías inferiores, esté en la élite del fútbol español y en un equipo tan peculiar y tan especial como el Rayo Vallecano. Mucha suerte y nos vemos la temporada que viene en el ascenso a Primera División.
Ojalá que así sea, muchas gracias a vosotros.
Lo dejamos a Alejandro Catena, muchas gracias, aquí en la Ciudad Deportiva, seguro que va a tener presencia con Paco Gémez la próxima temporada y está rindiendo muy bien en este tramo final de la temporada que acaba de terminar. Just a short away.
Y de Alejandro Catena, otro protagonista. El domingo a las 12, a través de La Otra, también aquí a través de Madrid al Tanto en Onda Madrid, partidazo Fuenlabrada Recreativo. Uno de los dos estará el próximo año en Segunda División. Con protagonista está en Fuenlabrada Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, desde el Fernando Torres, ahora en silencio, el domingo va a estar lleno a rebosar, viendo detrás de las porterías el andamiaje para intentar instalar la grada supletoria, que finalmente no se van a poder instalar por falta de tiempo. Y desde el hábitat natural de nuestro protagonista, porque desde aquí, desde el banquillo, va a dirigir las evoluciones de sus hombres en busca de la historia. Mer, entrenador del Fuenlabrada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aunque historia ya se ha hecho, ¿no? Campeón del grupo primero de la Segunda División B. Falta, sí, un pasito más.
Sí, pero somos inconformistas y realmente escribiremos la página más bonita de la historia del club si como consecuencia llega el ascenso. Vamos a pelear por eso. Es cierto que lo que se ha hecho es muy de valorar, pero ya lo queremos todo y lógicamente vamos a pelear por ascender.
Y si hablamos de historia, hay que vencer a la historia, al decano, al Recreativo de Huelva.
Sí, precisamente, ¿no? Vamos a tener enfrente un rival muy, muy duro. La vuelta la vamos a jugar en un escenario de muchísima solera, de muchísimo fútbol, pero también es algo que nos motiva y el equipo ha demostrado este año que compite muy bien. Y el reto que tendremos la semana que viene es máximo por el escenario, pero ya lo tenemos esta semana por la dimensión del rival.
José María, te escucha el técnico fuenlabreño.
Mere, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a conocerte un poco. Lo primero, te llamas Baldomero, pero todo el mundo te llama Mere. ¿Es Mere por aquí, Mere por allá o alguien te llama por tu nombre de pila?
No, bueno, generalmente es muy largo. Así es más rápido y va mejor. Suena más joven.
Eso sí.
Pero bueno.
Aquí hablas de joven, son 44 años, tampoco te quejes, que todavía eres muy joven. Tienes una carrera todavía por delante muy larga. ¿Con qué modelo de juego te identificas de entrenador? ¿Klopp, Guardiola, Mourinho, Setién? Me vas a decir aquello, depende de los jugadores que tenga. Pero hablando ideal de fútbol, ¿cuál te gusta más?
No sé, me gustan los equipos quizás versátiles. Soy un enamorado del fútbol bonito también, pero muy abierto a todo, ¿eh? Creo que me gusta mucho observar que los equipos hacen las cosas bien, que tienen identidad, independientemente de si son más atrevidos con balón o guardan muchas precauciones al defender. No sé, hay entrenadores que me gustan precisamente un poco quizás por esa versatilidad, ¿no? Xavi Gracia me parece un entrenador muy, muy interesante y bueno, quizás siento cierta debilidad por Sarri, el que fue entrenador del Napoli y actualmente del Chelsea. El fútbol más bonito que he visto, se lo he visto a su equipo y me parece un buen referente. Pero ya te digo, abierto a todo. Uh-huh. Pero al final, afortunadamente, el fútbol se puede jugar de muchas maneras y de muchas maneras también se puede jugar bien.
Oye, tú fuiste jugador, fuiste defensa, creo recordar. ¿Eras de estos de rompe y rasga o eras de tocar la pelota? ¿Cómo era aquello?
No, era cortete. Era más para robar y darla que para otra cosa.
¿Hace mucho que colgaste las botas?
Sí, me retiré relativamente joven, con 30 años recién cumplidos. Pasé por equipos de segunda B y equipos de tercera, pero tampoco tuve mucho recorrido ni llegué al fútbol profesional. Lo más que llegué fue a jugar en equipos de segunda B, como el Cádiz, Mensajero de Canarias, Motril. Tuve un breve paso por Granada, equipos de segunda B y tercera.
Oye, ¿cómo envejece esto del banquillo? Por ejemplo, ¿has visto al Valverde recién llegado al Barça y al de ahora? ¿Fotos?
Esto castiga un montón, no merece la pena, hay que estar a poquitos años e irse. Pero bueno, se supone que nos acercamos porque nos gusta, yo soy muy feliz desarrollando mi labor como entrenador, pero es cierto también que tienes que sacrificar muchísimas cosas, que dedicas muy poco tiempo a tu familia y a las cosas que te gustan, y que tienes que entender que esto es así, si no, no va a funcionar, pero una vez inmerso en esto, no te queda otro que asimilarlo y quedarte con la parte buena, que también es mucha.
Pero para retirarse pronto hay que dar un pelotazo, Mere.
Sí, bueno, lo he dicho a modo de broma, pero realmente creo que por salud es lo ideal. Pero cuando los buenos también siguen entrenando mucho tiempo, es porque entiendo que también pues nos da mucho, ¿no? Que realmente es así.
Oye, ¿te da vértigo la eliminatoria y tanta ilusión puesta, tanto en juego?
No, he pasado también un año con alguna dificultad a nivel personal y me hace valorar lo realmente positivo de todo esto, ¿no? Estamos en un marco inmejorable por la historia del club. Tiene casi 50 años de historia. Nunca ha conseguido una clasificación tan importante como la hemos conseguido este año. Nunca ha tenido la posibilidad de disputar una eliminatoria tan inmediata para subir al fútbol profesional, y tenemos que quedarnos con todo lo positivo que tiene esto que es mucho. Al final es un juego, un espectáculo y hay que desarrollarlo con entusiasmo y creo que de esa manera tenemos que afrontar lo que tenemos delante, que es precioso. Hemos despertado el interés de mucha gente y no tenemos que perder de vista eso porque al final me parece lo más importante. Hemos conseguido cosas porque las hacemos con el alma y con el alma tenemos que disputar esta eliminatoria.
Hoy el Fuenlabrada ha recibido 21 goles, equipo menos goleado de todos, de los 80 que componen la segunda división B. 23 el Recre, tercer equipo menos goleado. Me da la impresión de que va a haber pocas ocasiones y que el que no las aproveche se vaya al hoyo, ¿eh?
Sí, eso dice la teoría e invita a pensar por las características de ambos equipos que puede tener la eliminatoria ese desarrollo, pero ya lo comentaron algún medio, el fútbol es tan grande que no entiende de teoría e igual el domingo escribe una página distinta. Tenemos que cuidar en cualquier caso, tenemos que medir los riesgos que podamos asumir los dos equipos porque es cierto que somos equipos que hacen pagar caro sus errores a los rivales. Tenemos dificultad cuando tenemos que remar contracorriente, esto lo sabemos, pero independientemente de lo que pase el domingo, si nos toca vivir la que va de frente, pues tendremos el máximo respeto y si nos toca remar contracorriente, lo haremos con entrega porque hay mucho en juego y merece la pena luchar.
Y la última, Mere, muy breve porque me queda un minuto. Si sigues, ¿sigues o sigues de todas maneras? ¿Has hablado algo con el presidente?
No, ahora mismo eso está en un segundo plano, estamos únicamente centrados en lo que tenemos delante y todos sabemos que el ascenso traería consecuencias muy buenas para todos y sinceramente es lo que menos me preocupa ahora.
Mere, un abrazo, toda la suerte del mundo, ¿eh?
Venga, un abrazo para vosotros, gracias.
Nacho, ¿algo más?
Pues nada más, aquí viendo el campo que, como decimos, el domingo se va a llenar y vamos a ver si a la tercera pues lo consigue el Fuenlabrada. En la primera, son el tercer año consecutivo, en la primera cayó a la primera de cambio, la segunda en semifinales, a la tercera tiene que ser el ascenso a la segunda división.
Gracias Nacho, un abrazo.
Hasta luego.
Nos vamos, os quedáis con las noticias de las dos, con Felipe Serrano, más deportes esta noche a las 9 en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. El partido de la 1 vuelve el lunes a la 1:03. Buen fin de semana a todos, adiós.